Instagram y X, arroba Uniradio Udelar. Facebook, Uniradio Udelar. Ojo conmigo, ojo.
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 Yo acá ojo. Tengo.
Ojo con hacer una locura.
Una página abierta.
Una página web.
ESPN. Con
la
tabla. Con la, no solo la del intermedio, sino también la anual.
No, esto es tremendo.
Me estuvieron explicando algunas cosas el otro día, así que ojo.
Son las chicas de los datos.
¿Podemos enviarle un saludo a Francisco Parietti?
Sí, le mandamos que está acá, que es quien me explicó todas estas cosas, que me quería explicar otras cosas más, y yo le dije que no, ya era demasiado, lo dejamos para otro día.
Segunda clase.
Sí, no. Fue un intensivo ahí de fútbol uruguayo.
Bien, Francisco, del otro lado del vidrio, no sumando para las estadísticas de YouTube, Francisco, que esto ya lo habíamos hablado, creo, el otro día, la transmisión especial, pero bueno, hay que revisar ese contrato, si no vas a tener que...
Quienes sí están sumando y les quiero mandar un saludo del otro lado, me estoy riendo mucho con los comentarios, son Mauro, Rodrigo, Natae, Juancito, que está todos los días, Rosina y Nico, que están ahí en el chat de YouTube, pero yo estoy tentada con los comentarios, realmente.
Qué bien la banda del chat de YouTube, un saludo enorme entonces para ellos también. Arranquemos con este Club Atlético Lunes, repasemos para quienes no están por ahí tan metidos en el deporte, pero tampoco quieren quedarse de todo afuera, o por lo menos saber de qué hablan cuando escuchan a alguien hablar de deporte y no pensar que están hablando mal de uno, ¿no? Como te pasa cuando vas a un país extranjero y hablan una lengua que no entendés, decís, che, estarán hablando mal de mí. Que no pase algo parecido. Qué calor que hace acá adentro, primero que nada. Es un calor. Siento la presión totalmente. Como se sintió la presión para iniciar el torneo intermedio. Uf. Nada más y nada menos. Yamila tiene ahí la tabla de este torneo intermedio que debe tener a muchos equipos con 3 puntos, algunos con 1
sí,
y otros con 0.
La podemos repasar. En el grupo A, que son dos grupos, eso es una parte de lo que me
tenía que explicar. No vas a explicar cómo se dividen los grupos porque no se entendió todavía del todo mucho, pero son dos grupos.
Son dos grupos. El grupo A tiene a Peñarol a la cabeza, a Defensor, a Wanderers y a Wanderers, los 3 con 3 puntos.
3 con 3.
Después Cerro y Liverpool, con 1 punto. Y Cerro Largo, River Plate, Plaza Colonia con 0 puntos. Hay que revisar ahí esa actuación.
Plaza, ¿sí?
Me gusta que evalúa.
Al equipo de Plaza Colonia.
Escuchame una cosa, Plaza Colonia. Te voy a decir algo.
Al equipo de Plaza Colonia.
Después, el grupo B tiene a Danubio a la cabeza. Después sigue Racing, Juventud y Nacional, los 4 con 3 puntos. Y bueno, ya los últimos 4, Torque, Progreso, Boston River y Miramar Misiones con 0.
Es la primera fecha.
Este torneo intermedio, que recordemos, son 7 partidos. Todos suman para la tabla anual. Y después los ganadores de cada grupo juegan una final que no suma para la tabla anual, pero que te da la Copa del Intermedio, que te lleva a la Supercopa, que es el primer partido de temporada que se juega en verano del el año que viene. Un torneo que, vale decir, Peñarol no ha ganado todavía. No ha podido ganar. He hablado con amigos míos que sienten el sentimiento peñarolense y hay algunos que me discuten que no es necesario ganarlo. Es un torneo que es una mancha ganarlo porque es un torneo inventado.
He escuchado mucho de los hinchas de Peñarol ese argumento. Para mí, yo no quiero ser dura, pero es un sentimiento que empieza con E y termina con envidia. Envidia. Para mí, nunca ha podido ganarlo.
Imagínate la envidia que debe levantar la copa al intermedio.
Pero no por lo que nivel. Significa el intermedio, sino por el FOMO, esta palabra nueva, de querer pertenecer.
Fear
esta palabra,
of missing out.
Exacto, de quedarte afuera.
No sabía qué.
Entonces, es como, el FOMO es como esa necesidad de ser parte de algo. Entonces, claro. Yo creo que lo que le pasa al hincha de Peñarol es, como no estoy pudiendo llegar a ese lugar, no estoy pudiendo ganar el intermedio, por más de que sea una copa de mierda, no lo estoy logrando. Entonces lo voy a minorizar.
Claro.
¿Me explico?
Claro. Pero cuando lo ganan, si lo ganan,
psicología.
Cuando lo ganan, salen
pero si
a.
Si lo ganan, algún día.
Dicen ahora sí.
Ahora sí, vale.
Sí ya está. Un torneo intermedio, igual que vale decir que no, hasta el último momento no sabíamos si arrancaba. Esto hubo una incertidumbre brutal por el inicio del torneo intermedio para quien se perdió de esta parte de la novela, de la sitcom de lo que es el fútbol uruguayo. El Club Atlético Cerro. andaba con deudas grandes frente a la Asociación Uruguaya de Fútbol, algo que hay que decirlo, es habitual sí. para el Club Atlético Cerro. Lo mismo le pasó al inicio del campeonato, cuando había una deuda de casi $400,000 que tuvo que afrontar con ayuda, por ejemplo, del Club Nacional de Fútbol y de Tenfield, siempre Tenfield. Y bueno, algo parecido le pasó frente antes de empezar el torneo intermedio, $300,000 de deuda, la AUF y la Mutual, pasaban dos cosas ahí. La AUF decía, si vos no pagas la deuda, te desafiliamos, uh-huh. No puedes seguir compitiendo y descendés automáticamente a segunda división. Y la Mutual, que porque parte de esa deuda era con los salarios de jugadores, que si no se le pagaba esa deuda, los jugadores entraban en paro y no se jugaba el uh-huh. torneo directamente. Cuestión que Cerro tenía una fecha límite, no llegó, se la aplazaron, no llegó, se la aplazaron una vez más, no llegó, hasta que llegó la fecha de el sábado como a las 8:30 p.m, una cosa así. Ya había arrancado el torneo intermedio, estaba jugando Nacional Progreso, pésimo partido, ahora vamos a hablar de eso, en el Parque Central. Y bueno, Cerro finalmente puso el dinero y saldó su deuda. Dinero que, vale decir, ¿de dónde sacó Cerro?
Estaba pensando eso.
$300,000 de un momento para otro para pagar esa deuda. Bueno,
seguimos sin saber dónde está Marcet también, así que.
Tres grandes responsables de que Cerro me salió, perdón. un furcio total. Nada. De que Cerro haya podido pagar su deuda. Tres responsables. Tenfield, decíamos, siempre Tenfield aparece para salvar a Cerro. ¿Por qué Tenfield querría salvar a Cerro? Bueno, porque Cerro es pro Tenfield y en la votación por los derechos de fútbol le sirve.
¿Y por qué Cerro es pro Tenfield? ¿Por qué Tenfield?
Y porque Tenfield le salva siempre las papas. Apareció Oscar Bentancur. Esto es con nombre propio. Oscar Bentancur, que es un primo de Pablo Bentancur, que es un representante, muy importante representante en nuestro país y en otros lados. Es dueño de un club suizo, por ejemplo. Y un Pablo Bentancur, un Oscar Bentancur, que apareció para donar parte que algún vínculo debe tener con su primo. No hay información concreta sobre esto, pero son primos. Siendo representante de jugadores, bueno, no parecería una locura pensar una cosa, unir una cosa con la otra. Exacto. Mismo en el partido que jugaron después Cerro con Liverpool en Belvedere, apareció un trapo que decía gracias Bentancur en la hinchada de Cerro, que fue prendido fuego por los hinchas de Cerro. Un trapo que había sido puesto por la dirigencia, porque justamente Bentancur había aparecido para pagar esa deuda. Y después la tercera parte que ayudó a Cerro a cumplir, a saldar estas deudas. Es un anónimo, con la seguridad y la transparencia que eso brinda a el deporte. Es un anónimo que el presidente Cerro prefirió no dar el nombre, pero que aseguró que era un hermano de la vida que estaba ayudando al Club Atlético Cerro a saldar sus deudas. Así que nada.
¿Quién no tiene un hermano de la vida que le tire unos $200,000-$300,000?
Exacto. Así que nada, eso se juega el fútbol por ahora hasta que venga otro torneo y Cerro tenga que enfrentar otras deudas y ahí volveremos a ver la incertidumbre. Y se está jugando. Y a nivel, ya que estamos hablando de Tenfield, tocando un poco de costado el tema de derecho de fútbol, también hubo esta última semana avances importantes en este tema. Hubo una reunión de Tenfield con lo que se llaman los equipos históricos. Aquí habría que hacer como un parate para explicar la división política que hay entre históricos y SAD y Nacional, donde juega y Peñarol, etc. La cuestión es que Tenfield se reunió con Nacional, Peñarol, Defensor, Wanderers, Danubio, Liverpool, River, Progreso, Cerro, Cerro Largo y un par de instituciones de segunda división, que supongo serán Rampla Juniors y alguna otra más, o sea, todas esas instituciones históricas, para hablar el tema de los derechos de fútbol. ¿Qué pasa? El 4 de julio se abre el momento en que la AUF puede venir a una licitación. Tenfield, por ser la empresa poseedora, prefiere que no llegue ese momento, porque si es ese caso, si alguien presenta una oferta a la licitación, Tenfield tendría que igualarla. Entonces Tenfield lo que quiere es resolver esto antes con los precios que a ellos les parecen son los reales del fútbol uruguayo, que ya adelantaron que no son los que la AUF había presentado. ¿Se acuerdan cuando la AUF hizo una presentación de una consultora externa? Uh-huh. Que el fútbol uruguayo valía 47, 75 millones de dólares. Bueno, de Tenfield dijeron obviamente no. Eso no, eso es mucho dinero, hermano. Y vale como 15 millones de dólares menos. Y bueno, está buscando solucionar ese tema antes de que se abra el momento de licitación. Y en noticias que no tienen nada que ver con esta reunión, Ignacio Alonso recibió amenaza de muerte y le prendieron el fuego al auto a Ignacio de Posadas, José Magnolio.
Semana para los Ignacios.
Qué semanita, y qué seguidilla de acontecimientos, ¿no? O sea, uno se piensa que si hay un acuerdo o una vinculación entre estas cosas, qué casualidad sean todas juntas en una misma semana. Qué mal planificado, primero que nada. Te estás regalando, si lo que querés es ocultarlo. La presión.
¿Habrá algún licenciado en logística en la Duelar que pueda colaborar con la causa?
Que pueda ayudar ahí a cuándo hacer qué. No den todos los pasos juntos, muchachos. Nos estamos regalando un poco. Bueno, y finalmente aparecería un último actor en cuanto a los derechos de TV, que vendría a ser la empresa multinacional Tigo. ¿Tiene a Tigo?
La tengo a Temo, a Tigo no.
No, a Tigo. Ahora va a ser un gran problema para toda la gente que vive con Tigo. Todo separado.
Por algo, no sé por
es
qué.
Una telefónica multinacional, tiene representación en varios países de Latinoamérica. Y lo que es más importante a los efectos de este espacio radial, tiene vinculación con transmisiones deportivas también a lo largo de Latinoamérica. Tiene un fuerte vínculo con la Asociación Paraguaya de Fútbol, o sea, la AUF de Paraguay.
¿La AUF?
La
APU.
La APU. Sí, tiene un fuerte vínculo. Y esto importa por qué. Porque nuestra asociación tiene un fuerte vínculo con Paraguay, de lo cercano que es Ignacio Alonso con el presidente de la Conmebol, Eduardo Domínguez. ¿No? ¿Eduardo es? Ya me olvido del nombre, creo que sí.
Don Domínguez.
También muy metido en lo que es la Asociación Paraguaya de Fútbol. Y bueno, la representación de Tigo, que vino a comprar Movistar, que eso es lo que sabemos de seguro, compró Movistar acá en Uruguay. Abre la duda de si se va a presentar para la licitación de los derechos de TV y qué rol pueden cumplir en acercar ofertas estas piezas o puntos en común que tiene la empresa con el fútbol paraguayo, Conmebol, Uruguay y toda esa tramoya que no queda del todo claro, que nadie quiere realmente meterse mucho porque, bueno, turbias, cosas turbias en general. Pero qué lindo que es el fútbol, pibe.
Qué lindo que es el fútbol, pibe, sin las empresas mediando.
Sí, las empresas. O con. Tengo un par de cosas más.
A ver.
En cuanto a fútbol, pero vale. Me quedo internacional.
A ver
si saben de esto.
Bueno, sí, esta semana es la final de la Champions.
Esta semana es la final de la Champions, muy bien, Yamil.
Yo tengo una novedad sobre la Champions, pero la femenina.
A ver.
Ya se jugó la final de la Champions femenina, este domingo en Lisboa, en Portugal. Y, ¿a qué no saben? El Barcelona, que iba por el tercer título consecutivo, perdió 1-0 contra el Arsenal y se quedó. Un saludo para todos los culés.
¿Qué tema de Barcelona con la Champions?
El Barcelona femenina, además, que, o sea, arrasa cada vez que juega en la liga local, afuera, todo lo que juega, todo se lo lleva. Y esta vez no pudo con el Arsenal, que viene en una muy buena racha del Arsenal en sus ambos planteles.
¿Es el Barcelona femenino el Real Madrid masculino?
¿Es el Barcelona femenino el Real Madrid? ¿O es el Real Madrid masculino el Barcelona femenino?
Bueno, por un tema de longevidad, preguntaba al revés.
Yo diría que por un tema de cantidad de títulos.
¡Apa, para!
Mirá que el Barcelona femenino.
¿En cuántos años?
Se lleva todo lo que encuentra.
La capacidad de victoria, sí.
Ahora que estamos hablando de los derechos del fútbol, algo que está bueno destacar, el sábado al mediodía yo llegué cuando se estaba jugando la final de la Champions de fútbol femenino, y Fran la estaba mirando y la pasaban por YouTube.
¡Qué hombre!
Y tengo sobre eso una novedad.
Y lo estaban mirando 400.000 personas.
Sí.
Es un montón.
Sí. Es que convoca un montón el fútbol femenino en Europa, particularmente, porque la gente no es tan necia como acá.
No, y aparte un final final de Europa.
Porque son otros niveles de fútbol también, ¿no? Digamos que el fútbol femenino tiene otro apoyo en Europa. Pero un datazo, que en la línea de esto de las transmisiones, es que Disney Plus va a retransmitir los partidos de la Liga Europea, la Copa Femenina de Fútbol, las próximas 5 temporadas. Con todos los encuentros en directo, que hasta ahora lo estaba haciendo Datsun, una empresa europea, y ahora lo va a pasar a hacer Disney Plus, con todo lo que eso significa, ¿no? Por la trascendencia que tiene Disney Plus en las transmisiones de fútbol.
Qué lindo. ¿Quién te haremos a tirar un candidato? ¿Una candidataza a la Copa Europea?
Pero ya terminó.
Ah, ya terminó.
Ganó el Arsenal.
No, no, no. La de selecciones. La que decías que iba a transmitir.
Chan, 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 chan.
Te estoy matando.
Es que no, porque lo que se va a transmitir es la Liga de Campeones femenina. O sea, la Champions.
Ah, se va a retransmitir la Champions. Claro. Yo pensé que estabas hablando de nivel selección de si venía una Eurocopa ahora.
No, pero ya que dijiste eso, sí se viene la Copa América femenina en breves.
Vamos nosotros.
Ojalá vamos las pibas. Y que ya no va a oficiar como... Antes la Copa Femenina... la Copa América femenina era...
una clasificación de mundial también.
Clasificación de mundial. Esta vez no va a suceder, ahora va a haber eliminatorias al estilo selecciones masculinas.
Claro.
Así que, bueno, Uruguay ahí tiene dos posibilidades distintas que hasta el momento se le venía complicando bastante. Nunca clasificó Uruguay en su plantel mayor al mundial, así que quizás este año es el momento. Se va a jugar en Brasil. El mundial.
Bueno, bien, todos los éxitos para nuestras seleccionadas. Ya que mencionabas al Arsenal, y ahora te voy a agarrar.
A ver.
Arsenal, femenino, consigue algo que el Arsenal masculino nunca pudo, que es el campeón de Europa, primero que nada. Y ya que hablamos de equipos ingleses...
Y por segunda vez, además.
Y por segunda vez, lleve, toma para tu casa. Y ya que hablamos de equipos ingleses, hubo otro equipo inglés que se coronó campeón internacional esta semana, que fue el Tottenham. Nada más y nada menos. A nivel de Europa League. En una final, jugaron Tottenham, Manchester United, Rodrigo Bentancur se coronó campeón, el uruguayo, en esta ocasión. Manuel Ugarte no jugó en el equipo del Manchester United, que viene en un momento pésimo, termina muy mal en la Premier League, está en una crisis total. Pero lo que importa acá es el Tottenham, que gana después de muchos años... Más de dos decenas, no sé si
han pasado
30
84 años,
vaya a saber. 30, 40 años que no ganaba el Tottenham un torneo, o la Europa League en particular. Y se presta algo que quienes siguen el mundo del fútbol saben, y es un meme, que es vinculado al jugador inglés Harry Kane. Harry Kane es un 9 inglés, es el 9 de la selección de Inglaterra, juega ahora en el Bayern Múnich. Durante muchos años estuvo en el Tottenham, era goleador de la liga, pero tenía un tema, no podía ganar nada. Nunca salió campeón de nada con el Tottenham. Muchos años jugando ahí. Llegó un momento que dice, ¿sabes qué? Me voy, quiero ganar algo en mi carrera. ¿Y a qué fue? A la fácil, a ganar con el Bayern en Alemania. Que el Bayern gane la Liga de Alemania es como que yo te diga, mañana sale el sol, ¿se entiende? Es una cosa bastante factible, va a ser así.
Como que yo te diga, Comunidad del Arba va a tener un buen programa mañana.
Correcto, bueno, justo mañana no.
No.
Bueno, justo mañana. Le pasó eso a Harry Kane. Justo eso le pasó a Harry Kane, que llegó al Bayern y no salió campeón. No sale campeón. Entonces.
¿Y se fue del Tote?
Se fue del Tottenham, y al año siguiente, porque este año que Harry Kane finalmente sale campeón con el Bayern, pero Tottenham gana un torneo después de muchísimos años sin estar ahí.
Se ha
vuelto un meme realmente, una figura literaria de Harry Kane. Es como que vos en tu lugar de trabajo pagan siempre a fin de año la boleta para el gordo de fin de año. Y va todos los años la compra, no sé qué. Y vos decís, ¿sabes qué? Me voy a cambiar de sucursal. Y te cambias. Y el año que te cambias, los de tu vieja sucursal ganan el gordo. Sos un Harry Kane.
Pero vas a acordar a esa imagen de un hombre que va con un pico que está buscando diamante. Y que cuando está por llegar, están todos los diamantes. Y hay otro que está buscando y llega. Y eso es lo que me hace a veces esperar bondis. Digo, no. Voy a esperar. Claro. No vas a besar el diamante que está.
No voy a ser Harry Kane. Porque si a mí se me voy, justo pasa.
Yo tengo una. O sea, yo la teoría la tengo, pero por otro lado. Como que Harry Kane es la maldición del cuadro. ¿Entendés? Se va Harry Kane y el cuadro gana.
Y gana.
No es que él tenga la maldición de no poder ganar. El cuadro tiene la maldición de tenerlo a él en su equipo. Bueno, ahora ya rompió la racha con el Bayern, entonces. Sí. Pero
igual ahí hay un asterisco también, porque él sale campeón, pero no estando en cancha. Porque el partido en el que el Bayern sale campeón, él no podía jugar. Entonces hay algo ahí.
Bueno, entonces el tema es él. Harry. O sea, lo meó un elefante, pobre Harry. Hagan algo.
Hay que saberse.
A ver, es Turla, que vengan a decirlo, chiquilines.
Y quiero terminar en cuanto a equipos ingleses y coronaciones con un vínculo con nuestro país, que es nuestro gran magnate multimillonario y extrovertido, excéntrico magnate que nos tocó por padrón, Juan Sartori, se coronó campeón, se podría decir, él no, pero uh-huh. su equipo, el Sunderland, de la segunda liga de Inglaterra y... volvió a la Premier League el Sunderland después de estar muchos, muchos años. Hay una serie en Netflix que se llama Sunderland hasta la muerte. La recomiendo porque aparece Juan Sartori en algunos momentos. Y es básicamente lo que intentaron hacer es un detrás de escena del equipo en segunda división, volviendo a la primera división. Pero todo sale extremadamente mal y el cuadro termina descendiendo a la tercera. Es una maravilla, una obra audiovisual de primer nivel, muy pintoresca. Y en algunos momentos aparece Juan Sartori. Cuestión que pudieron dar vuelta esa situación y ahora vuelven a la Premier League. Sartori se sacó una foto en el vestuario, él solo con la copa. Tipo, no es tipo una foto de él y los jugadores, no es tipo él y la copa. Y los jugadores atrás cambiándose y qué sé yo. Y hoy le hicieron una entrevista en El Espectador Uy. Y habló de que su corazón es de Nacional, como, bueno, hombre, bien, podría venir a Comunidad a hablar perfectamente, a hablar de fútbol y de Nacional. Y esto reaviva un poco las esperanzas de todos, que es una fórmula Sartori-Boca Andrade para dirigir el club y volver a la gloria internacional. ¿Por qué no?
El sueño de todos, ¿no es cierto?
El sueño de todos. Así que nada,
yo era chiquita, le decía a mi madre, yo quiero que... Sartori y el Boca Andrade.
Es que ese es el mito, ¿se entiende? O sea, si vos unís a esas dos fuerzas de Sartori con lo que representa y el Boca Andrade con lo que representa en un Nacional junto, Nacional imparable. Ya está, un club unido.
Imparable.
¿Qué necesita? Dos fuerzas inamovibles que se juntan para la total gloria.
Para llevar a Nacional a la B por primera vez
Su vida. Los fondos interminables de un lado y el no tener fondo y tener que manejarse con ello del otro. Y para terminar, con el minuto de básquet, porque siempre tenemos que dedicarle el minuto al básquet, como cualquier programa deportivo lo hace, Wada ganó su tercer final, la cuarta final. O sea, se jugaron cuatro finales, a Wada ganó tres. Ayer fue la última. Y les queda un partido para ser campeones. ¿Se entendió lo que dije? Creo que lo dije medio entreverado. Pero bueno, tiene que ganar cuatro partidos. El primero que gana cuatro sale campeón. Aguada ya tiene tres. Nacional tiene uno solo.
Sigue con chances.
Sigue con chances, pero no tiene mañana. O sea, queda una bala que es ganar los tres partidos.
Sí o sí.
Sí o sí para el Club Nacional de Fútbol, que quiere coronarse después de su vuelta al básquet. Y una Aguada que sigue marcando el territorio en decir el básquet es... mío, y vaya si lo es para este club, que parece que no echase, que ni Nacional ni Peñarol pueden con Aguada, o eso estaría pareciendo. Hay que ver, falta mucho, es muy difícil dar vuelta a una serie 3-1.
Es muy difícil pasar los años.
Pero todo es muy difícil en esta vida. Si nos detuviéramos porque las cosas fueran difíciles.
Y además Nacional
no haríamos nada.
En toda su disciplina que tiene gran currículum en dar vuelta a situaciones adversas y gran curro también.
Bueno, esto ya lo hablamos, el ganador de la maratón de Montevideo que fue de Nacional, que lo había dicho Gastón Pepe en una ocasión anterior, fue homenajeado en el Parque Central en el partido anterior, como bien merece.
Cerramos cerramos. Club Atlético Lunes y ya volvemos.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.